sector privado y también es para otros servicios como son ONG, fundaciones y otras agencias del sector público. Siguiente. Ahora, esos son los tipos de proyectos, básicamente las áreas en las que se enfoca el grupo BIC y el BIC, como son la educación, salud, vivienda, capacitación laboral, mitigar los impactos del cambio climático que está relacionado con el objetivo de la sostenibilidad, etc. Ahora, los servicios y productos financieros que ofrece el grupo BIC, básicamente pueden mencionar aquí los productos. Financiamiento soberano, que podemos mencionar el financiamiento flexible, ¿no? Que es básicamente es cómo cómo un país puede tener flexibilidad para la presión de los precios, ¿no? Cómo puede ser, por ejemplo, el financiamiento de moneda local, cómo se puede tener opciones de manejo de riesgo, tasa de interés, tipo de cambio, una opción flexible de reembolso, etc. Siguiente. Ahora lo que es básicamente los proyectos. Los proyectos, hemos decidido dividirlos en dos, ¿no? Como son las operaciones con garantía soberana, que ya se explicó, que eran enfocadas al sector público, y las que no tienen garantía soberana, que son relacionadas al sector privado. Para que estos proyectos básicamente puedan darse en un país, tienen una serie de etapas, como son la preparación, la aprobación, la implementación, la culminación y los informes. Ahora, la preparación básicamente se da un trabajo conjunto del banco con el país, ¿no? Y se identifica conjuntamente cuáles son las iniciativas que se pueden incorporar a la preparación de los proyectos, ¿no? Estas iniciativas van a ser diagnosticadas, se va a formular objetivos y una serie de tareas más. Y acá se puede ver toda una serie de procesos que tienen que seguirse para que básicamente este proyecto sea aprobado por el director ejecutivo. Siguiente. Y luego se sigue las demás etapas, como son la aprobación, donde ya el director ejecutivo, una vez que ya aprobó el proyecto, ya se va a dar el contrato de préstamo y ya puede ser firmado por el país. Y luego se da la implementación y posterior a ello se da una supervisión y ya se da una actividad de supervisar básicamente lo que son los desembolsos, la gestión financiera, los procedimientos de capacitación, etc., ¿no? Y al final se da la culminación y los informes, que básicamente es como una especie de feedback donde el banco va a recopilar los datos de la evaluación. A fin de incluirlos en posteriores informes. Siguiente. Y bueno, las operaciones sin garantía soberana que es para el sector privado también sigue básicamente la misma. Ahora, los proyectos de BIC, esto hemos decidido a lo largo de su historia, de su fundación, hemos decidido dividirlos también en dos, como es sin garantía soberana y las que tienen garantía soberana. Vemos que se dan un mayor número de proyectos en lo que es con garantía soberana, que son 3.905 proyectos, y la diferencia de financiamiento también es evidente también por el número de proyectos, ¿no? Siguiente. Ahora, podemos ver todos los proyectos, más que nada lo que es con garantía soberana, son 3.905 y se dan en primer lugar en Brasil, que es el que presenta más proyectos aprobados. Y en Perú podemos encontrar aquí en un cuarto lugar. Y igual, en lo que es sin garantía soberana también encabeza Brasil, y Perú es en el quinto lugar, ¿no? Y básicamente el sector donde se dan más proyectos aprobados es la agricultura, el desarrollo cultural. Y por último tenemos que decir la tecnología, que se da un poco más de énfasis. Siguiente. Ahora estos son los que no son los responsables. Básicamente son para actividades de fundaciones, ¿no? Fundaciones, ONG, y son mucho más proyectos aprobados. Y bueno, proyectos por país, ¿no? Más que nada la región. También tenemos Colombia, Honduras, etc. Ahora, acá puedes dividirnos cuáles son los proyectos por el número de países, por el país que tiene más proyectos y por el lado de los sectores, ¿no? Esto es más que nada por bloques. Vemos que un 39% de financiamiento aprobado a los proyectos sea en las regiones de Centroamérica, México, Panamá, y un menor número que es el 4% sea en los países del Caribe. Ahora, yendo más por el lado de los sectores, vemos que un 34%, que es el mayor número, sea en lo que es sector de instituciones para el desarrollo, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá hay instituciones para el desarrollo, como el mercado financiero, empresas privadas, etc., ¿no? Pero acá ya estamos viéndolo por el grupo de actividad económica. Lo anterior era por el sector. Acá, por el grupo de actividad económica, vemos que se tiene un 40% de proyectos que se han aprobado en lo que es infraestructura y ambiente, lo que es la agricultura, el desarrollo rural, la energía, etc., ¿no? Y un menor número que es un 1% de integración y comercio exterior. Siguiente. que dio el banco fue justamente al Perú, fue el primer país. Se lo otorgó el préstamo por 3,9 millones de dólares para ayudar a la reconstrucción y ampliación del sistema de agua y saneamiento de Arequipa, que en ese entonces, en la década de los 60, hubo terremoto. Y básicamente ese primer proyecto que se aprobó fue para eso. Ahora, lo que es el gobernador que representa al país es Zavala. Sí, es Fernando Zavala. Y el representante de 2015 era Viviana Caro, que solo está hasta ahora. Ahora, los proyectos que se dan más que nada son en el sector transporte. Transporte, lo que es inversiones sociales, lo que es mercado financiero. Se dan menor número en lo que es desarrollo de micro. ¿Entienden? Ahora, este es un proyecto que se dio acá en Perú. Son bastantes proyectos, hemos decidido mencionar este, que se refiere a la profundización del mercado de capitales. O sea, básicamente este proyecto era cómo poder hacer que las empresas, las medianas empresas puedan participar más en lo que es la bolsa, puedan participar en la bolsa, justamente. El fin del proyecto era contribuir a la profundización sostenida del mercado de capitales peruano, ampliando y diversificando el universo de petróleo, ¿no? Este financiamiento no fue propiamente del banco, sino fue propiamente del FOMI, que es parte del grupo donde se encuentra el Banco Interamericano. Esto es un trabajo conjunto en sí del FOMI y de la Bolsa de Valores. Ahora, vamos a mencionar todos los logros que hicieron en los últimos 5 años.
A ver, al grano, ¿tienes sobre el Perú que han puesto acá?
Sí, sí. A ver. Estoy viendo.
Pero la conclusión, ¿cuál es?
Ya, acá básicamente tenemos la estrategia que tiene.
Pues di las conclusiones porque ya terminó el tiempo. Las conclusiones.
Ya, las conclusiones del trabajo. Primero, como equipo hemos decidido concluir que el Banco Interamericano de Desarrollo es la fuente de mayor financiamiento y apoyo técnico a la región de América Latina y el Caribe. Esto ha hecho que se adquiera importancia en los escenarios económicos, políticos de cada país, ¿no? Tomando en cuenta su opinión en las políticas públicas, también hemos decidido importante considerar que la relevancia que tiene el alineamiento de las actividades del banco con los objetivos de desarrollo sostenible y como se mostró inicialmente, cómo está enfocado los proyectos a poder justamente cumplir con los objetivos que se han planteado para el 2030. También se tiene que la gestión por redes prioritarias del BIC ha permitido financiar proyectos integrados que buscan el desarrollo de la región en diversas áreas, como son salud, como es educación, transporte, comercio, entre otros. También tenemos que el banco es un ente clave en el Perú, ya que contribuye a diferentes proyectos en diferentes sectores, como se mencionó y se mostró anteriormente. Y también podemos decir que el Banco Latinoamericano es un ente sensible porque brinda diferentes servicios financieros adaptándose a los distintos solicitantes. Y ahora lo que es las recomendaciones. Primero, recomendamos que el BIC obtenga mayor conocimiento de las realidades de cada país. Entonces, establezca programas y proyectos de mayor impacto, ¿no? Básicamente, el ejemplo que se ve acá en el caso del Perú. Se dan muchos más proyectos aprobados en lo que es transporte, pero lo que es educación, lo que es pymes, se ve que hay un menor número. Entonces, eso también depende de cómo el BIC conoce también esta realidad del país. Cómo el país está implementando sus proyectos. Ahora, también se recomienda aumentar el número de proyectos en ciencia y tecnología que permitan a los países poder tener un nivel de innovación alto, ¿no? En comparación con los grupos López del Globo. Se recomienda también dar mayor énfasis a lo que es los programas de fortalecimiento de la gestión pública e institucional. Básicamente, esto se relaciona con lo que es la transparencia, ¿no? Para evitar este problema de transparencia, ¿no? Como puede ver la corrupción, todo ello. Este proyecto de aquí lo recomendamos que sea aplicado acá en el Perú. Se está aplicando en lo que es Centroamérica, pero en el Perú no. Entonces sería una buena alternativa que el banco desee aplicarlo acá en Perú. Porque justamente acá se ve que justamente es lo que falta, no hay transparencia, hay más actividad de corrupción, lavado de activos y todo ello. También se recomienda que debería darse un lapso de tiempo que sea mucho más corto, ¿no? Según la necesidad de cada país, ya que muchas veces para que se pueda aprobar ese proyecto demora. Eso también podemos recomendar que se den más programas de asistencia técnica, como lo mencionaba al inicio, más programas de asistencia técnica que sea enfocada en lo que es el sector de las pymes, y finalmente podemos decir, recomendar que el banco de mayor énfasis en el sector de educación, porque estando mucho énfasis, muchos proyectos aprobados, mucho financiamiento de lo que es transporte. lo que es carretera, lo cual está bueno porque permite la integración del país, de las regiones, pero también debe darse mucho más énfasis a lo que es la educación, lo que es las pymes y otros sectores más prioritarios en el tema. Bueno, más sería todo.
A ver. Tengan cuidado en sus trabajos, siempre hay que, es lo que pasa cuando son trabajos muy voluptuosos como este, ¿sí? Tienen que tener cuidado con la calidad, porque a veces las figuras que, por ejemplo, tienen hojas en blanco, ¿no? Sale una línea nada más por hoja, ¿no? O un gráfico pues está encima del texto y no termina de la idea principal. Entonces siempre tiene que haber una revisión, ¿no? Que todo, cada hoja esté bien cuadrada para poder imprimir. Veo las conclusiones, 3, 4, 5 conclusiones que se han centrado en la importancia del BID, ¿no? De Paquete Interamericano de Desarrollo, su relación con el Perú. Básicamente, pienso que podría haber unas conclusiones más a mayor profundidad, ¿no? Hablar de repente de. Siempre de repente meter una. Lo que no veo es que en las conclusiones la mayoría de grupos pone una conclusión muy superficial, ¿no? Una conclusión más estructural, ¿no? Por ejemplo, en una conclusión vos poner una estadística, ¿no? Que refleje una importancia, ¿no? El 70%, como ponen acá, ¿no? Por decir, ¿no? El 40% de la diversidad biológica mundial se encuentra en América Latina, lo que hace que el papel que juega el Banco Interamericano de Desarrollo sea crucial para, ¿no? Ya te apoyas de un sustento técnico cuantitativo, cosas así, ¿no? Porque si me acuerdan solamente, el BID es importante, ¿no? El BID ha contribuido, ¿no? Hace más carretera, más infraestructura, ¿no? Pero creo que pueden ir un poco más allá, ¿no? No ser tan definitivos, básicamente, sobre las conclusiones. Una pregunta. Dice acá en recomendación, recomendamos que el BID obtenga mayor conocimiento de las realidades de cada país y sus sectores para realizar programas y proyectos de mayor impacto. ¿Por qué lo dice?
Básicamente lo decimos porque el BID tiene su cuerpo de técnicos que colaboran. Y entonces sus estrategias, sus programas que dan lo dan hacia prioridades. Digamos en educación, prioridades a educación primaria, inicial, esas son prioridades, a nivel regional. Pero entonces si analizamos cada país es diferente, son contextos diferentes, sus políticas públicas son diferentes. Entonces a veces cuando salen proyectos, de repente no son tomados, o al momento que se implantan, no tienen el impacto que se requiere. Entonces, básicamente a eso lo estábamos explicando.
¿Pero por qué no tienen impacto? Yo creo que no tengo bien claro.
Y, o sea, el impacto, de repente, cuando... Digamos que ha implantado un proyecto en Brasil y piensa que al implantarlo en Perú va a ser igual de exitoso. Y lo cual es diferente, porque son contextos diferentes. Entonces, el BID, si bien es cierto, hace estudios, su oficina de evaluación, el BID hace estudios con sus técnicos sobre políticas, sobre proyectos, todo eso, pero no son tan profundos, o debería profundizarlo más. Digamos, por ejemplo, vamos a Puno, vamos a Amazonas, vamos a Loreto, son situaciones totalmente distintas a lo que puede haber, por ejemplo, en Argentina. Entonces, se ha visto muchas veces que proyectos exitosos en Centroamérica quieren intentar en Sudamérica. Y no tienen ese...
Como por ejemplo, ¿qué has visto de un caso en otro país que acá implantó y no tenga tanto impacto?
Eso, por ejemplo, en las estadísticas que mostró ya Neila, vimos que un mayor porcentaje se había centrado en lo que es el sector transporte. Pero viendo la realidad de Perú, creemos nosotros como equipo que es más importante, porque, por ejemplo, enfocarnos en lo que es el sector de educación. Entonces, en base a esa estadística hemos determinado esa recomendación, ¿no?
Pero, o sea, digamos, si hablan del tema de transporte, ¿cuál es el caso puntual en el cual ustedes deciden que, oye, no tiene mucho impacto en lo que es el proyecto de transporte?
Lo que pasa es que el tema de transporte ahora ha cambiado la situación por el tema del fenómeno marino, ¿no? Hace poco la cumbre que se dio, parece que la semana pasada de la Alianza del Pacífico, justamente la representante del BID que está acá decía que el 17% de inversión en Perú del BID está en el norte, justamente para tratar de acompañar al Perú en el proceso de reconstrucción. junto con diferentes organismos internacionales. Entonces, la situación ha cambiado un poco porque no nos esperábamos tener de repente tanto ese tipo de...
Ya, pero ya, o sea, no entiendo, es un tema que vayan a reconstruir el norte, pero acá el trabajo dice que el BID hace proyectos, no financia proyectos que no tienen mucho impacto. ¿Por qué? No conoce la realidad. ¿Cuál es, básicamente, qué ejemplo práctico han visto para decir eso?
Más que todo se refiere a los programas que el BID implementa para nuevas políticas de transparencia para los gobiernos regionales, para evitar la corrupción. Eso en muchos países que se ha implementado ha tenido grandes resultados, pero acá todavía no. Todavía lo implementan, pero como nivel micro sí puede ser a gobiernos regionales. Como que no son muy eficientes, no son programas que sean grandes y que abarquen todos, sino simplemente son de nivel micro.
Pero ese nivel ha funcionado, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que acá nosotros recomendamos más por la parte de Perú. Lo que estamos viendo ahora en el contexto es que hay mucha corrupción. Entonces, no ha habido buenos resultados, pero resultados que han tenido impacto en ese aspecto.
¿Pero qué tiene que ver la corrupción que veas de lo que se odia, yo qué sé, con lo que hace Pito?
Es que lo que pasa es que la recomendación es que tenga un mayor conocimiento del país donde va a implementar el proyecto.
¿Pero por qué dice que no tiene conocimiento? El BID lo ha robado millones y millones de dólares y sin ningún estudio previo.
Pero queremos que se alinee más a lo que es, digamos, las estrategias políticas de cada país. ¿Qué es la recomendación?
Pero ¿por qué? O sea, pero... lógicamente, el BID conjuntamente con el Estado hay proyectos de inversión. Y el BID presta plata. Y aparte participa en proyectos de inversión privada, etcétera, línea de financiamiento verde, etcétera. A la banca y lógicamente los proyectos que se desarrollan en conjunto con la institución en el Perú. Entonces, si van a invertir en un proyecto que tenga un impacto económico, social, lógicamente hay un estudio de mercado, hay una serie de requisitos, normas medioambientales, etcétera, 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 etcétera. Porque el BID no regala tampoco plata por regalar. Entonces, no veía el sentido, o no sé, por eso pregunté al grupo que en función a qué, ¿qué grupo? En función a qué, lo que han investigado, porque ustedes dan una conclusión en función a la información y a la investigación. Entonces yo digo, ¿cuál es un ejemplo concreto? ¿No?
Profe, para ordenar nuestras ideas más o menos, porque pasa es que nosotros nos hemos guiado, en principio la razón porque son líneas un poco generales, porque hemos... de acuerdo a lo que hemos leído, hemos visto que ellos hacen programas de transparencia. Y esa recomendación se dio justamente por eso, porque el programa de transparencia que se dio, no lo investigamos a fondo, solamente vimos que era pues, a nivel, como dijo mi compañero, o sea, en una región pequeña. Sin embargo, nosotros consideramos que, como vemos en el país, la corrupción ha llegado a grandes márgenes. Entonces, por ejemplo, lo que vimos en el caso de Odebrecht. Entonces, guiándonos en eso, solamente en lo que es bueno, el programa de transparencia, según lo que habíamos estado conversando, nos dimos cuenta de que no había tenido mucha repercusión.
¿Pero cuánto es el nivel, ese tipo de proyecto, cuánto es el todo del pipeline, del backlog de BID con la primera inversión? ¿El 0.4? ¿0.0? Entonces, ¿por qué toda una conclusión en función a algo que no ni saben cuánto tiene representatividad en lo que hace BID? Eso que les pongo, ¿por qué han concluido eso? Después, la segunda recomendación dice: recomendamos aumentar el número de proyectos en ciencia y tecnología que permitan a los países poder tener un nivel de innovación alto en comparación con otros bloques del globo. Como en el trabajo de esta, no sé, ¿cuál es el sustento de eso? A ver, ¿cuál es el sustento? O sea, ¿cómo se evalúa o se define el nivel de innovación? Porque debe haber índices, ¿no?
Ya, no quisiera repetir, pero sí resulta que, por ejemplo, en los últimos 5 años el BID tiene 3 proyectos de innovación en ciencia y tecnología. Y los tiene en Uruguay y los tiene en Argentina. Entonces, si nos estamos dando cuenta, América Latina o Sudamérica, somos bajos en innovación y tecnología. Dice a lo largo del globo, porque si comparamos otros bloques, por ejemplo Europa, la Unión Europea, Asia, Singapur y todo eso, la innovación es muy bajecita en talento, pero no, no programa de innovación.
Pero, o sea, ¿cuál es tu sustento técnico? ¿Cuál es
el...? Entonces, está considerando el trabajo por el nivel de inversión. Digamos que, por ejemplo, en educación tenemos 1.52 millones en los últimos 5 años invertidos. Tenemos en agricultura 311 millones. Entonces, cuando vamos a ver ciencia e innovación, estamos por debajo de los 100 millones. Entonces, ahí está el sustento de querer promover más esas áreas. En energía tenemos 1.52 millones.
¿Eso es de Perú? ¿O
eso no, estamos hablando a nivel de todo las de aplicación de PIB. Entonces, cuando hablamos de prioridades, justamente, por ejemplo, en energía no es invertir en cualquier tipo de energía, sino en energías renovables, eólica, solar, y justamente que van a ir relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible que hace Perú. Entonces, básicamente, ese es el sustento. ¿No? Por el nivel de proyecto. Por ejemplo, en educación, ¿dónde más? Se trabaja con Brasil bastante.
Pero, digo, acá,
son datos históricos así igual.
Como vuelvo a decir, está bien, me parece, pero ese centro también debe estar incluido en la recomendación para entender la idea. No solamente tiene una idea muy, muy vaga, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, pónganse en el lugar del que lee, ¿no?
Sí, claro. Algo más que le es el tema de la competitividad del país.
Bueno, y así, entonces voy a leer sus conclusiones. En general es un tema así amplio, creo que lo hemos abarcado y hay mucha información, ¿no? Lógicamente, no tanto por el monto de su trabajo, que de repente todo es coger y pegar, pero quiero ver el análisis. Quiero ver el análisis. Sí veo que tiene una amplia bibliografía. Obviamente casi todo es de internet porque hay información fácil en internet, los libros están colgados en internet, en PDF.
Hemos tratado de resumir porque cada
vez te sientas con... Sí, claro, no va a salir todo. Depende de cómo quieras enfocar, pero más que un trabajo, ¿no?, que está bien ordenado, que les ha servido como insumo, input para analizarla. Insisto, los grupos que van a salir tienen el análisis. ¿Estamos? Pero en general he visto algún dominio en temas, ¿no? Está simpático con su trabajo, pero sí te doy esos inputs. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué falta el grupo? Ha salido el 4, ¿qué ha salido? 6, 4, 5, ¿no? Grupo 6, grupo 7. María, Daniela, Fiorella, ¿no venía Fiorella? Jimena, ¿no venía Jimena? Catalina, Catalina, David. Mercado de productos. Ha cambiado, ¿no? A ver, tengo poco tiempo. A ver, Fiorella.